Es un gusto de verlos esta segunda semana y también el día número 8 de oración. Quiero tomar el momento para darle una bienvenida a nuestras diferentes locaciones en localidades en Westfield, Downtown, en Fishers. Estamos muy a gusto de que estén con nosotros el día de hoy. Un fuerte aplauso y los queremos. Estamos en los 21 días de oraciones y hemos tenido hasta ahora un gran momento. Ustedes no tienen idea por qué razón las personas vienen en estos 21 días, pero esta serie ha sido diseñada para que usted pueda tener una conexión con Dios. Muchas personas durante el verano viajan y de repente se sienten espiritualmente desconectados, pero por esa razón estamos haciendo estos 21 días y esta serie, para que usted se pueda animar y ver las grandes cosas que Dios puede hacer y está haciendo en su vida y en la vida de los demás. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana y los sábados a las 9 de la mañana. Estaremos orando juntos e individualmente, clamando a Dios. Cuando usted escucha a otras personas orar, usted va a ser tocado también. Tenemos cientos de personas que también nos sintonizan en línea. Y no solamente somos nosotros, sino a través del país se han unido en este clamor de oración. Están clamando a Dios. Todas estas personas se unen y yo estoy muy emocionado en todo lo que está sucediendo. Los 21 días de oración que tuvimos al principio de año en enero, una mujer puso el nombre de su hermano. El hermano de ella vive en Suecia y ella estaba alejado de Dios. Y él vino a visitar. De los 21 días de oración, cuando empezó, él vino a la iglesia, sintió el amor, cómo las personas adoraban a Dios, y Dios tocó su corazón, rindió su corazón, su vida a Cristo, y aquí está el hermano de ella. Se bautizó. Y sabemos de que esto no fue obra de los hombres, sino es algo que Dios hizo. Usted puede anotar el nombre de alguna persona por la cual usted desea que oremos o que usted pueda orar. También está la tarjeta de conexión pastoral. Usted puede anotar su petición para que puedan orar por usted. Vamos entonces a continuar nuestra serie Cara a Cara. Hay dos fuentes importantes y también quiero dárselas a ustedes. Esta fue escrito por el hermano Lawrence, la práctica de estar en la presencia de Dios. Esto es algo que se puede implementar en su día a día. Y el segundo libro es Déjalo Ir, por Francois Fenelon. Las personas que tienen ansiedad, preocupación. Este pastor existió en el siglo XVI. Son clásicos espirituales, y esto es lo que si usted está interesado en buscar estos libros, lo puede ayudar en estos 21 días de oración. La visión de esta serie, en nuestro versículo, lema es que el Señor en Éxodo 33:11 nos dice:
y habla el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo.
Cara a cara, cerca, personal. Imagínense las implicaciones. Tengo un amigo que me escucha. Muchas personas no tienen una relación con Dios, sino más bien viene a ser una tercera persona, un objeto. Y no se trata de que son historias de la Biblia. Tus creencias son importantes, pero no lo suficiente. Lo importante es que podamos conocer a Dios, que tengamos una experiencia con Dios en su presencia, cara a cara. Y muchos pueden decir, bueno, eso le pasó a Moisés. ¿Se acuerdan el versículo bíblico que le mostré la semana pasada? 2 Corintios 3, 16, 18.
Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos, como es un espejo, la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la parte del Señor que es el Espíritu.
Hay personas que se relacionan con Dios de una manera religiosa, formal, y no se siente como un amigo cercano. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú te acerques a Él. Y al final de esto, hay un despertar, una sed por Él. Philip Yancey tiene este pensamiento: más que nada en la vida, yo quiero conocer a Dios. Esto fue por Philip Yancey. Yo deseo conocer a Dios. Vamos a estudiar a Moisés, el encuentro que él estuvo cara a cara con Dios. Y él no era diferente a nosotros. Y ustedes van a notar en la historia qué tan distante estaba él. En Éxodo 3, del 1 al 6 nos dice:
un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios.
Había una madre que puso a su hijo en un Moisés, en un cesto, y lo envió por el río. Luego, la hija del faraón encuentra a este niño. El niño crece en liderazgo, pero a la edad de los 40, él se da cuenta de quién es él. Es un hebreo. Entonces, él empezó a ver la opresión en la que estaba su pueblo. Y en ese entonces, mató a un egipcio. Luego es egipcio, luego se dan cuenta de lo que él hizo y él huyó. Entonces huyó al desierto, huyendo de una vida que él pensaba que de príncipe. Y yo soy seguro de que él pensaba que su vida iba a tomar otro rumbo.
El versículo 2 dice: estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía.
Había un desierto. A veces uno conoce algunas cosas de Dios, pero dentro de uno hay una sequía.
Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó: ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza.
Dios puede ser muy original cuando está tratando de buscar, cuando busca nuestra atención, llamar nuestra atención. Dios no va a encajar perfectamente en nuestras expectaciones. Eso lo va a hacer más bien fuera de nuestras expectativas. Pero si Dios mismo viene hacia ti, ¿no crees que va a ser diferente, algo inusual, que Dios venga a hablarte? ¿Va a haber algo que te sorprenda? Dios va a venir de una manera que tú no te vas a imaginar. Y eso fue lo que Moisés pensó.
Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza.
No sé cuál es su trasfondo de la iglesia, pero cuando usted vino la primera vez cuando lo atendieron a ustedes en el estacionamiento, sus hijos, la atmósfera de amor, y cuando le empezaron, las personas empiezan a levantar sus manos, ya empieza a cambiar todo, y es a veces lo que muchas personas no esperan. Sean como Moisés. ¿Qué digo? No, esto es algo que no he visto anteriormente. Estas personas tienen un fuego dentro de sí. Esta es una pregunta que se deben hacer. ¿Qué es lo que está causando esta energía? Dios siempre va a venir hacia usted de una manera extraña, a revelarse.
Versículo 4 dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió.
Y Dios espera que tú te acerques. Cuando tú te acercas, tomas ese primer paso, ese es cuando empieza Dios a hablarte. Esta curiosidad en Moisés de ver lo que estaba pasando, al ver que Dios estaba haciendo algo extraño, y le llama en medio del arbusto diciendo, Moisés, Moisés, Moisés. Esa es la manera en que la voz se escuchaba en la película. Y Moisés dijo, aquí estoy.
Versículo 5 dice, no te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa.
La curiosidad cambia todo, y él se da cuenta que Dios estaba allí. Cuando él tenía ese sentido de que él estaba en la presencia de Dios, quiero que se den cuenta que su primera reacción fue,
versículo 6 dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios.
En los capítulos que vienen dice que Dios habló cara a cara y que él disfrutaba eso, pero la primera vez él tuvo que esconder su cara. ¿Qué pasó? Él se sentía incómodo de mirar a Dios, pero en el capítulo 33 todo había cambiado. Él se sentía seguro de hablar con Dios cara a cara y lo consideraba un amigo. Quiero llevarlos a ustedes paso a paso de algunas barreras que Moisés enfrentó para acercarse a Dios. Y esas son algunas barreras que también le podría estar pasando a ustedes, que podemos estar experimentando o haya experimentando. La número uno es la condenación. Si alguna vez se ha acercado a Dios en su presencia, usted se va a dar cuenta de lo santo que Dios es. Y al mismo momento se va a dar cuenta de su falta de santidad. Y en Éxodo 3, 11 al 12 nos dice,
Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña.
Y en este momento Moisés se sentía un asesino, un fugitivo, una persona ya de mayor de edad. Y es un sentido de no sentirse apto. Muchas personas se sienten de que no valen, que eso de que no soy bueno, alejado de Dios. Y en Juan 3:17 nos dice,
Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él.
Y aquí regresando a Éxodo 3:11-12 nos dice, ¿quién soy yo? Dios no estaba hablando de Moisés. Él le decía, mírame a mí, yo voy a estar contigo. Él se sentía no capaz. Y al sentirse de que uno no es capaz, de que uno no vale la pena, eso nos previene de estar con Dios, cerca de Dios. Dios no vino a condenarte. Dios no vino a enviar a su Hijo para condenarlo. Y la voz de Dios no suena condenadora. Dios no va a apuntar todo lo que está mal en ti. Él vino a salvar. No hay condenación por los que están en Cristo Jesús. Para poder vencer esa condenación, pongamos nuestra mirada en Cristo. Tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, atrevernos a poner nuestra mirada en Cristo por lo que Él ha hecho. En la cruz por nosotros. En Titos 3, 4 y 5 nos dice,
pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo.
Cuando ustedes vienen a la iglesia, es algo que los lleva, los motiva. Y no sé si se han dado cuenta. Y la persona que está sentada al lado de usted, hay una pequeña voz, presten atención, es una pequeña voz dentro de usted que te dice, tú sabes quién tú eres, tú no tienes que venir a pretender que todo está bien. Y la Biblia nos dice acerca de Satanás, que él es acusador. Él siempre nos está diciendo lo malo que hemos hecho. Pero Dios nos da una voz donde dice, yo he hecho todo por ti. Él nos salvó, no porque las cosas estaban hechas bien, cosas buenas que hayamos hecho, pero lo hizo a través de su misericordia. No hay nadie que sea digno de no recibir ese amor de Dios. Pero gracias a Dios por su misericordia. Y eso es todo lo que necesitamos. Esa es la primera barrera que Moisés. La segunda fuera la duda. La otra duda es, ¿dónde estás? ¿Dónde has estado? Yo he estado en este desierto por 40 años. Y él sentía que Dios no estaba prestando atención de lo que estaba pasando. Él pensó que Dios lo había abandonado. Hemos escuchado de Abraham, lo que había hecho en el pasado con su pueblo, pero a veces podemos sentir que no es real o que no le interesa a Dios. Nos dice Éxodo 3:13-14.
Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés, y este es lo que tienes que decir a los israelitas. Yo soy. me ha enviado a ustedes.
Cuando usted empieza a pensar de esta manera, Dios empieza a revelarse. Solamente en ese momento le dijo a Moisés, yo soy el quien soy. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Tal vez una respuesta un poco extraña. Tal vez alguna atadura que está usted teniendo. Yo soy, te va a sacar de eso. Yo soy. Pero Dios, ¿qué respecto a otra situación o esto? Yo soy. No hay nada imposible para mí de que yo te pueda sacar. Esto es algo asombroso. Si usted tiene una pequeña visión de quién es Dios, usted tiene que tener, pasar esas dudas y tener una visión grande de lo que Dios es. Declarar cuán grande es Dios. No hay nada imposible para Dios. De hecho, empieza a declarar en tus oraciones. Ora por quién es Dios, cómo es Dios. Tienes que decirle a tus problemas cuán grande es Dios. Va a cambiar tus dudas. Dios, tú eres mi salvador, mi pastor. Eres mi redentor. Eres el que me rescata, el que me salvas. Mi torre fuerte, mi protector, proveedor. El que me da paz. Eres Dios todopoderoso. Díganle lo grande que Dios es. Como dice Jeremías 32:17.
Ah, Señor mío, Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible.
Declara lo grande que Dios es. Muchas personas dejan de hacer eso. Pueden creer de que Dios ya, muchas personas dicen que Dios ha cesado de hacer grandes cosas. Ya Él no sana, ya Él no libera. No, eso no es lo que dice las Escrituras. Que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él sigue haciendo milagros. No hay nada imposible para Dios. Bueno, pero yo he orado y no pasó y no fue sanado. Y por eso mucha gente piensa que Dios no hace eso más. Se sienten un poco decepcionados. Yo no puedo decirlo a ustedes porque no entiendo. Pero yo sí he visto a Dios intervenir en la vida de muchas personas. Pero yo no voy a dejar que un solo momento en el cual Dios no trajo una sanidad, lo que voy a hacer es dejar de creer, sino yo voy a seguir creyendo. Creer de que Dios es el Dios de los milagros y que todo es posible. Esta es una barrera en la cual hay que sobrepasar.
Otra barrera es el temor. Tienes que ponerte. Moisés decía, ¿tú quieres que yo vaya y le diga a esta gente que tú me enviaste? Y es como si él estuviera hablando a la zarza. Ellos no me van a creer toda esta visión de la zarza. Miren lo que dice Éxodo 4:1.
Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen lo que haces ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido?
No permitas que el temor a la gente te mantenga lejos de la presencia de Dios. Una de las barreras para acercarte a Dios es que te preocupas demasiado por lo que los demás dicen o piensan. Recuerden que Jesús tuvo que lidiar con ese mismo temor. Miren lo que dice San Juan 12, 42 al 43.
Sin embargo, muchos de ellos, incluso de entre los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían a los fariseos que los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios.
Piensen de esto. para ellos la sinagoga era el centro de su vida. Y muchas veces la gente dice, si tú no vas a la sinagoga, no nos vamos a relacionar contigo. Y por el temor del rechazo social, miren lo que ellos hacían. Ellos amaban más las alabanzas de los hombres que la alabanza de Dios. Muchos de nosotros luchamos, queremos estar cerca de Dios, pero tenemos el temor de lo que la gente piense. Y yo, mucha gente hace cosas y empiezan a ajustar y doblar la escritura, torcerla, y no afectan el mundo por eso. Porque están tan preocupados por lo que la gente está pensando. Y no escuchamos la voz de Dios. Y miren lo que ustedes tienen que hacer. No se preocupen demasiado por lo que los demás piensan. Mucha gente durante el tiempo de comer oran rapidito porque tienen temor que los demás lo vean. Y empiezan a decir gracias por estos alimentos. Y como dicen, oh, ya, lo hice rápido. Yo recuerdo cuando empecé aquí en Harlan. Y había un hombre que era muy escéptico, nada más teníamos 70 personas. Y cuando empezamos la iglesia, la gente empezó a adorar como en la Biblia. Y él decía, yo decía, si la gente empieza a adorar de esta manera, van a pensar que somos extraños. De aplaudir, cantar y levantar las manos. Y yo venía de una tradición que era perfectamente bueno hacer esto. Y lo curioso era que no, yo no tenía problema con esas expresiones de aplaudir, alabar, levantar las manos. Y miren, la gente va a los juegos de fútbol, expresan, se levantan, pero los domingos en la iglesia no lo hacen. Y realmente nosotros deberíamos adorar más a Dios en su casa que lo que lo hacemos en los juegos. Y lo único que hacemos es, oh sí, es maravilloso. Y yo después me di cuenta que yo no debía limitarme. Yo digo, yo soy el pastor de esta iglesia. Y yo empecé a decir, bueno, voy a empezar por lo menos moviendo la cabeza un poco. Y no era el aplaudir de todo mundo, pero empecé a aplaudir. Y hacía cada dos, aplaudía uno, dos, tres, uno, dos, tres. Imagínense. Y después empecé a levantar una mano, a levantar la otra con movimiento. Y después las dos manos. Y todavía te ves bien si haces eso. Y todo este tiempo empecé a pensar, ¿cómo voy a hacerlo de una manera que se vea natural? Y después de un punto, ¿ustedes están imaginándose lo que les estoy diciendo? Yo recuerdo estar pensando todo el tiempo lo que la gente pensaría de mí. Cuando estuve liberado de todo eso, yo empecé a expresar mi adoración con todo mi corazón al Señor, no importando lo que la gente me dijera o viera. Y tú tienes que empezar ahí mismo, dejar de preocuparte por lo que la gente piense. Get up to the front, you won't see anybody anyway. ven hacia adelante y no vas a ver a nadie atrás. Ven aquí, alaba a Dios, adelante. Necesito moverme de este punto. Y ustedes tienen que seguir estos pasos, dejar la condenación, la duda, el temor. No pienses de tus pecados, todos tus fracasos. Y ustedes, algunos de ustedes tienen que pensar que Él es un Dios grandioso. Y decirle, Señor, yo te creo, tú eres más grande que cualquier problema. Y no te estés preocupando por lo que los demás piensen. Dios tiene una agenda. Otra barrera es el estar reacio. Él estaba reacio a lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. ¿Alguna vez ustedes han estado ahí? Ustedes están, ay, yo no sé. Miren este versículo. Éxodo 4:10.
Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy, que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar.
Es sorprendente que Dios use a alguien con estas limitaciones. ¿Por qué Dios hace eso? Porque tú tienes que encontrar en Dios el poder que necesitas. Tú tienes que saber que tú no lo puedes hacer por ti mismo. Que no lo puedes hacer. Pero Dios te capacita para hacer las cosas. Él es el que Dios le estaba diciendo, yo te voy a capacitar para hacer esto. Y a veces, no, Moisés decía, no lo puedo hacer, nunca lo he hecho. Y algunos de ustedes están en ese punto. Señor, yo sé lo que has dicho, pero no puedo hacerlo. Tú vas a tener que aprender a abrazar algo que se llama fe. Y fe es que tú no es aquello que tú no sabes cómo va a trabajar. Y es decir, Señor, yo voy a confiar en ti de cualquier manera. Tú tienes que crecer espiritualmente. La fe tiene que venir y ser parte. ¿Y qué es fe? Hacer algo que nunca has hecho antes. Haz lo que Dios te dice que hagas aun cuando nunca lo has hecho. Quizás Dios te ha hablado por mucho tiempo acerca de dar algo. Y la gente hace muchas excusas. Mire, Señor, lo quisiera hacer, pero tú sabes. Esa resistencia te mantiene atrapado. Pero cuando tú te abres a Dios y eres obediente, vas a ver lo que Dios puede hacer en ti. Y un versículo que viene a mi mente es el del apóstol Pablo en Romanos 1:16.
En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera... A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles.
Una de las cosas que puedes hacer es unirte a un grupo pequeño. Quizás has estado resistiéndote a la voz de Dios en ese sentido. Toma el siguiente paso para encontrar libertad. Y quizás tú quieres hacer esto, pero tienes que renunciar a algunas cosas. Y en los pequeños grupos, unos con otros pueden orar. Y todo esto es para encontrar libertad. Y es importante que tú puedas descubrir el propósito que Dios tiene para tu vida. Algunos de ustedes han estado sirviendo como ujieres, saludando, sirviendo. ¿Y qué sería el siguiente paso? Decir, bueno, yo voy a ofrecer mi casa para un grupo pequeño. En el mes de septiembre vamos a abrir los grupos pequeños para el otoño. Y quizás usted está temeroso y con muchas excusas. Y quizás ustedes dirán, bueno, cuando mis hijos se vayan, cuando yo sea una persona mucho más mayor. Pero es importante que tú hagas algo que nunca has hecho antes y que le creas a Dios. Recuerden lo que dice Hebreos 11:6.
En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan.
Tú vas a necesitar conocer a Dios. Y si tú tomas el paso de adorar, el temor se va a ir. Tú necesitas conocer a Dios de esta manera. Y a veces nosotros caminamos a través de valles de sombras y dificultades. Pero tú necesitas conocer a Dios. Saber que Él está allí contigo, que Él te fortalece. Tú necesitas conocer a Dios. Y necesitas tomar ese siguiente paso. Y si tú vienes cerca de Él, Él se va a acercar a ti. Yo quiero terminar este servicio en oración. Pero yo quiero que experimentes a Dios. Yo no te lo puedo enseñar a través de estas notas. Nosotros no podemos hacerte que te acerques a Dios. Pero si tú quieres, tú te puedes acercar. Yo quiero que mi equipo de adoración se acerque y nos guíe en esta poderosa adoración. Quizás Dios te ha hablado en este mensaje. Quizás tú estás viviendo con condenación y vergüenza. Pero Dios quiere que le adores con esta nueva libertad. Él es un Dios que puede hacer cosas imposibles. Nada es difícil para Él. Por favor, oremos juntos. Por favor, haz en nosotros lo que necesitas hacer hoy en nuestras vidas. Oh, Espíritu Santo, te pido que vengas, que pongas en nosotros ese deseo de buscarte. Por favor, escucha nuestro clamor. Y en la medida en que nos acercamos, que tú te acerques y aquellos que se sienten condenados puedan experimentar libertad. Dales fe, que ellos puedan tener fe para ese milagro ahora mismo. Permite que el cambio se dé, que ellos sean libres. Danos el valor y la fe para dar el siguiente paso en el nombre de Jesús. Y quizás algunos de ustedes dicen, Darren, yo no soy un cristiano y yo quiero acercarme a Dios, pero ustedes dicen también otros, soy un cristiano, pero estoy alejado de Dios. Quizás tú eres alguien religioso, pero estás vacío en tu adentro, estás seco. Donde quieras que estás espiritualmente, en tu jornada espiritual, si tú quieres acercarte a Dios, me gustaría saberlo. No te vamos a pedir que te pares y venga adelante, pero ahí donde estás, puedes levantar la mano y decir, por favor, ora por mí. Si estás viniendo a Dios de nuevo, levanta tu mano. Es grandioso. Estoy orgulloso de ustedes. Toma el ser valor, el dar este paso. Oren conmigo. Oh Señor, te necesito. Vengo a ti humildemente. Yo estoy consciente de todo lo que he hecho. Te pido que me perdones, me arrepiento. Sí, dile, sí Señor, ese soy yo. Y Señor, hoy vengo y te pido que entres a mi vida, cámbiame de adentro hacia afuera, rindo mi vida a ti, ven a vivir en mí, Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Oh, Espíritu Santo, ven y haz tu trabajo en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén.